El Señor le ha dado un tema a hermano Obed Chacón, así que el tiempo es con hermano Obed. Siempre recuerdan, ahí está la manita, por si ustedes quieren preguntar o cuando el hermano requiera o pregunte algo, ahí podemos contestar levantando la mano para que él va, se va dando la palabra a cada uno. Así que hermano Obed, estamos aquí escuchándote.
Amén, hermanos, bendiciones. Ven, vamos a orar para que este tiempo sea para el Señor, ¿verdad, hermanos? Padre de la gloria, Señor bendito, por favor, Padre de la gloria, que este mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón sea de bendición, Señor, de consolación, de edificación, de exhortación para nuestras vidas, Señor de los cielos, sabiendo, Señor de los cielos, que de ti dependemos, Señor de los cielos, y de tu palabra, Señor bendito, Padre de la gloria, que sea de edificación para la vida de mis hermanos, Señor de los cielos, en esta hora, Padre bendito, me pongo en tus manos, Padre de la gloria. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, el tema le puse por nombre los sentidos espirituales activados en el servidor. Hay un pasaje de la Biblia que lo estaba estudiando y de ahí me ha surgido más así como que citas bíblicas, ¿verdad? Entonces, de introducción está el pasaje de 2 Corintios 11, del 2 al 3. Dice, pues, ¿qué es que os celo con celo de Dios porque os he desposado a un marido para presentaros con una virgen pura a Cristo? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Como introducción coloqué lo que preocupaba al apóstol Pablo y que él enfatizó es que es la rapidez con que pueden cambiar su forma de pensar, dejándose desviar por otras enseñanzas que son el verdadero evangelio de Cristo. Y coloqué una definición de pensamiento, ¿eh? Porque dice, el pensamiento nos enseña sobre lo que produce nuestra mente, sobre nuestra forma de pensar, que debe estar conectado con el propósito de Dios, porque los planes de Dios son de bien y no de mal, y en esos planes se van a manifestar las promesas de Dios para nuestra vida, hermano. Y buscando esta palabra, sentidos, lo encontré en el Strong, que viene del griego noema, que dice que es una percepción, es decir, un propósito o implicación. Puede ser intelecto, disposición en sí mismo, pensamiento, sentido, entendimiento, imaginación, que es una de las definiciones que se le puede dar a esta, al, digamos, a las palabras sentidos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo hace una, como que él toma el pasaje de Génesis, donde podemos ver de que el enemigo, ¿verdad?, se acercó a Eva a hablarle. Y ella, por prestarle atención, empezó a escuchar lo que el enemigo le decía, hasta el punto que ella llegó como que a caer en, como en la conversación con el enemigo. Llega un punto en el que ella empieza a observar el fruto y a considerar todas las palabras que le dice el enemigo, ¿va? Y por lo cual ella viene y desobedece al Señor. Como el primer punto, yo coloqué nuestra vista puesta en Cristo, porque ese es el objetivo como que el enemigo para nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros nos desenfoquemos, que nuestra vista se desvíe hacia otros caminos, hacia otras cosas que realmente no traen provecho y nos hacen perder el tiempo y alejarnos del Señor, ¿verdad? Yo coloqué aquí como introducción en este punto, se nos fue quitado el velo, fueron abiertos nuestros ojos del entendimiento para poder ver a Cristo. Lo que busca el enemigo por medio de su astucia o sus maquinaciones es desviar nuestra vista de nuestra meta, que es Cristo. Amén. Alejarnos de Él, ¿verdad? Entonces, como primer cita, yo coloqué en 2 de Corintios 3, 14.
En la pantalla. Gracias.
Amén. Gracias, hermano. Dice, pero el entendimiento de Dios se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla del pueblo judío, ¿verdad? De que ellos todavía están como que en el antiguo pacto, pero nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, nosotros ya se nos fue quitado ese velo, ya podemos entender el nuevo pacto del Señor y estamos, digamos, en las promesas de Él, ¿verdad? Hoy en día nosotros podemos, te puede decir que estamos disfrutando, ¿verdad?, de esa gran bendición, que algunos no la tienen porque no les ha nacido el Evangelio o no conocen al Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora que ya tenemos vista, ¿va? Te voy a decir, ya entendemos las escrituras. En el otro punto yo puse la ceguera espiritual que nos fue quitada, que está en 2 Corintios 4, 4. Amén. Dice, aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Amén. Digamos que nosotros, por la bendita misericordia de Dios, ya se nos fue quitada esa ceguera que un día tuvimos y que por andar así como dice, cegados, nosotros no entendíamos, incluso tal vez hasta nos llegamos a burlar del Evangelio, a menospreciar el bendito Evangelio, pero la misericordia de Dios se nos fue quitada esa ceguera espiritual para poder ver ahora con claridad. Y en el otro punto que llamaba a mí la atención son las maquinaciones. Y yo le coloqué aquí, dice, las maquinaciones del enemigo. En este pasaje de 2 de Corintios 2:11, yo investigando logré ver que una Biblia ahí que me ponían unos comentarios decía que habían emprendido una campaña para desprestigiar el ministerio del apóstol Pablo, poniendo en duda su legitimidad y su autoridad, su espíritu dispuesto a la pero el apóstol Pablo tenía un espíritu dispuesto a la reconciliación y él perdona al ofensor o a la persona que estaba causando esto, estas divisiones o poniendo en mal al apóstol, ¿verdad? Y él en 2 Corintios 2:11, él dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el apóstol Pablo, ahí sí que usado por el Señor, ¿verdad? Él para que el enemigo no tuviera ventaja, él viene y dice que decide perdonar al ofensor. Y él implanta un espíritu de reconciliación en esta iglesia de los Corintios. Me llamó mucho la atención esta parte porque digamos que es una de las cosas que el enemigo usa para querer desviar nuestros sentidos o nuestro entendimiento de digamos, del verdadero evangelio, ¿verdad? Que nos desviemos a otras cosas que no tienen sentido. Y entre las maquinaciones yo encontré entre unas que aparecen ahí en la Biblia de ejemplo, ¿verdad? Está el zarandeo. El Señor le habla a Pedro en Lucas 22, en 22:31. Aquí el Señor le anuncia la negación a Pedro, que lo iba a negar. En el 31 dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. El 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Amén. Pedro le responde al Señor y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues tres veces que me conoces. Amén. Y vemos que ese conocimiento, esa revelación que tenía Pedro en su vida de Cristo, ¿verdad? Iba a llegar un tiempo de zarandeo en el cual él lo iba a negar. O sea que pero el Señor le dice: yo he rogado porque tu fe no falte. Porque el Señor sabía que él tenía que regresar a confirmar a sus hermanos. Era necesario que él regresara, ¿verdad? A confirmar a sus hermanos. Entonces el Señor le anuncia a Pedro esto que él iba a pasar en su vida. Entonces yo veo el zarandeo, que es una etapa en la cual como que ya no, uno no ve con claridad, ¿verdad? Pero por la misericordia de Dios y que la fe no nos falte, nosotros vamos a estar firmes en ese proceso, en ese tiempo, ¿verdad? Que como de turbulencia que podemos pasar en nuestra vida. La otra de las cosas que yo miraba ahí de las maquinaciones o lo que nos hace puede ser que nos desvíe nuestra vista, dice que son las acechanzas del enemigo, que aparece en Efesios 6:11. Amén. Aquí nos habla de la armadura de Dios. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Siempre en el mismo capítulo, en el 17. En el 6:17 dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo miraba aquí que el yelmo es el que nos protege, se puede decir, nuestra cabeza, ¿va? Del enemigo, de todos esos dardos, de todo eso que pueda venir, porque digamos que nuestra mente es un campo de batalla, ¿verdad? Que el enemigo quiere tomar o quiere ser utilizar para nosotros como que desviar nuestra mirada, ¿verdad? Del Señor. Pero pues el Señor nos dice de que debemos de tener la armadura de Dios. Digamos que él nos ha capacitado, nos ha dado esa protección divina, pero nosotros debemos de tomarla para estar en ese tiempo de acechanzas o lo que venga a nuestras vidas, no nos desvíe o no nos, nosotros estemos firmes sobre la roca. Amén. Otra de las acechanzas que pude ver, dice, lo encontramos en primera de Pedro, vamos a leer del 5, 7 al 8. Voy a leer desde el 7 y el 8. Dice, en el 7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En el 8 dice: sed sobrios y velad, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Algo que yo podía ver en estos pasajes es de que el Señor quiere que uno descanse, que toda esa ansiedad, esas preocupaciones, uno las descargue en Él. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros no la perdamos en ningún momento, ¿verdad? Porque ahí es como cuando nosotros entramos en una etapa como de duda en nuestras vidas, ¿verdad? Como que entra el temor, ese miedo, eso a nuestras vidas y nos hace como que perder el enfoque, esa vista de ver a Cristo, ¿verdad? En 2 Corintios 10:5 dice, yo pues hay que derribar todo argumento que esté contrario a Cristo y a su evangelio. Amén. 2 Corintios 10:5. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Que nos ve que este pasaje que van a venir argumentos o pensamientos que se quieran levantar contra el conocimiento de Dios, pero nosotros con la ayuda de así que el Espíritu Santo en el nombre de Dios llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Que esto no nos quite esa paz, ese gozo que debemos de tener en Cristo. O sea, las tribulaciones y todo va a venir siempre a nuestras vidas porque es parte de este caminar, pero sabemos que en medio de cualquier dificultad podemos tener esa paz, esa confianza en Dios, o sea, descansar en Él y no cargarnos nosotros porque así que nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses 2:2. Yo le puse en esta parte, no dejarnos mover de nuestra forma de pensar en Cristo en medio de las dificultades, desiertos, tormentas que puedan llegar a nuestra vida. Amén. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Sabemos que realmente hay muchas corrientes o muchas doctrinas, ¿va? Que no realmente no están fundadas en la palabra, que pueden llegar o podemos escuchar, pero nuestra forma de pensar o nuestra vida debe estar enfocada en Cristo, en ese evangelio que hemos recibido, y que nosotros no nos movamos fácilmente, ¿va? Sino que nosotros estemos cimentados, confiados en Dios, de que en quien hemos creído, ¿va? Y que hemos recibido para nuestras vidas. Como segundo punto, yo coloqué aquí el olfato, ¿va? Digamos, el aroma que llevamos al mundo necesitado. Y me impactó este versículo en 2 Corintios 2, 14 al 17. Los voy a leer en... Estoy buscando este pasaje, lo encontré en una versión que es la Dios habla hoy, y dice así, como título le pone victoriosos en Cristo. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo Jesús y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. Porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal, pero para los que se salvan es una fragancia que les da vida. ¿Y quién está capacitado para esto? En el 17 dice, nosotros no andamos negociando con el mensaje de Dios como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios como enviados suyos que somos y por nuestra unión con Cristo. Amén. A mí me impactó esta parte porque realmente nosotros somos cartas abiertas en cualquier parte donde vamos, pero es increíble que nosotros también esparcimos o llevamos la presencia de Dios, el aroma de Dios en nuestras vidas, para las personas que no conocen a Dios, nuestro testimonio, nuestra forma de conducirnos, donde vamos, va en cualquier parte donde vamos, siempre va a haber alguien necesitado, ¿va? De recibir como que esa paz que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestra vida, ese conocimiento que tenemos de Él, que es necesario darlo, ¿va? Darlo a las personas que realmente están pasando situaciones difíciles. A mí me impactó porque yo digo, Señor, a veces sin hablar, se dan cuenta del comportamiento de uno, de ciertas cosas, ¿va? De cómo uno se comporta en su diario caminar, ¿verdad? Y a veces se acercan las personas a hablarle a uno porque dicen, mira, yo miro algo diferente en vos, ¿va? A veces llegan a uno a contarle sus problemas y uno ahí sí que le dice a Dios, dame palabra, ¿va? Dame algo para esta persona. Y realmente esto es algo realmente súper valioso en la vida de uno, de que uno tenga el aroma a Cristo, ¿va? Y ya no el aroma a mundo o cosas malas que antes uno tenía, ¿va, hermano? Otra parte que puse aquí del aroma, lo encontré en Apocalipsis 5:8, que dice, nuestras oraciones son incienso, aroma agradable a Dios. Amén. Digamos que hoy lo que hicimos de orarle al Padre por las peticiones de nuestros hermanos, de interceder, va, por cada necesidad de ellos, todo esto, así que el Señor lo toma en cuenta y lo tiene ya presente, va, y que suba como un aroma agradable a Él. Él se agrade, va, de lo que nosotros hacemos. Amén. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. O sea que ese aroma, ahí sí que no fue como que no lo hayamos merecido, hermano, sino que realmente Cristo nos hizo aceptos ante el Padre, ¿va? Por medio de su sacrificio, porque Él fue así que derramado, ¿va? Como una libación por redimirnos, y que ahora nosotros tengamos esa fragancia, ese aroma. Ya, no es mérito nuestro, y ser agradecidos al Señor, porque ahora ya no, yo lo miro en mi vida, ¿va? Que antes andaba como respirando muerte, ¿va? En mi vida, y ahora tener algo distinto en mi vida, una razón de ser, ¿verdad? Amén. Como otro punto, en el punto 3, yo veía el oído, lo que nosotros escuchamos, ¿verdad? ¿Qué escuchamos? ¿A qué prestamos atención? ¿Qué es lo que escuchamos, va? Ya que nosotros tenemos oídos circuncidados para escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. O sea, digamos que nosotros ya, yo lo veo así como que nosotros ya tenemos una especie de filtro, ¿va, hermanos? Que ya, como ya se nos reveló la palabra del Señor, ahora ya no, si viene alguien con una fábula, con cosas así, que nosotros sabemos que eso no está así, ¿va? Que no está en la Escritura. Nosotros ya, gracias a Dios, tenemos un oído circuncidado, algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Lo vamos a ver en Hechos 7:51. ¿Ven? Esta es la defensa de uno de los, pues, evangelistas de defensa de y muerte de su hermano Esteban, y dicen en el Hechos 7:51, dice, duros de cerviz, de cabeza, hermano, y circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Yo cuando leía esto le decía, Señor, nosotros ya como que nos quitaron ese serumen, eso que nos obstaculizaba poder escuchar la voz del Espíritu Santo, poder recibir esa palabra bendita en nuestros oídos, ya que nos fue quitado esa dureza, ¿verdad? Y que nosotros tenemos esa bendición de poder escuchar su voz, su palabra. A mí me bendice mucho mi vida porque antes uno, o al menos yo cuando no conocía al Señor, no entendía nada de lo que decían, a veces le predicaban a uno. Y uno, yo me quedaba igual, no entendía, ¿verdad? Pero bendita la misericordia de Dios se fue revelando a mi vida. Y ahora ya tengo un oído o algo que uno se deleita escuchando los mensajes, ¿verdad? Porque antes uno los sentía como que aburridos o pérdida de tiempo, pero ahora uno. Hasta a veces pasa el tiempo y uno no se aburre, va a estar ahí escuchando la palabra del Señor. Y a veces una palabra que le llena a uno, que uno se queda y que no se le olvida, ¿verdad? Se le queda a uno ahí y lo conforta a uno y le ayuda al caminar diario de uno, ¿verdad? Por esa bendita misericordia de Dios que nos ha abierto el oído, ¿verdad? Yo ponía aquí en uno de los puntos. De 1 Timoteo 4:1 dice, son tiempos difíciles y finales y tenemos que tener el cuidado de no escuchar a cualquier espíritu. Amén. Amén, dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Amén. Realmente. A mí me impacta eso porque escuchando o prestando atención a cosas que realmente lo que están haciendo es llevándolos a la perdición, llevándolos, atrayéndolos más al infierno, ¿verdad? Pero por la bendita misericordia de Dios, nosotros tenemos ya ese oído circuncidado, eso que nos aleja de eso, ¿verdad? Que ya sabemos que cuando hay algo que no viene de Dios, nos estorba, ¿va? No nos deja en paz y es más, a veces uno hasta lo rechaza, ¿va? Porque uno dice, no, esto no es como el Señor realmente, el Espíritu con que la Escritura fue inspirada, ¿verdad? También ponía como un punto, decía, que va a haber comezón de oír por no, pero no de la sana doctrina, que está en 2 de Timoteo 4:3. Amén. Dice, pero vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y siempre en 2 Timoteo, pero en el capítulo 3:1. Pero también debes saber que esto en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, varones vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Me impactaba mucho esto porque realmente son personas que lo hacen así como que por ganancia, ¿va? No es que ellos tengan ese temor de la sana doctrina, ¿verdad? De ese temor reverente, ¿va? La palabra de Dios de no alterarla, ¿va? En segunda de Pedro 1:16 dice, no se nos ha predicado fábula, ya que hemos visto la obra de Dios en nuestras vidas y cómo se cumple sus promesas en nuestras vidas. Amén. Porque no nos ha dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Realmente nosotros hemos oído, ¿va? Y sabemos que hemos escuchado ese mensaje y como lo hemos visto cumplir en nuestra vida, sabemos que lo que hemos recibido no son fábulas o inventos. Realmente cuando nosotros escuchamos o sabemos que Dios es nuestro sanador, nosotros sabemos que lo hemos visto obrar en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro proveedor, es porque nosotros lo hemos visto que Él nos ha proveído y ha obrado en nuestras vidas. Entonces, lo que hemos escuchado y lo que hemos vivido del Señor, retener esto, porque realmente es una gran bendición que hemos recibido y que hemos estado disfrutando, ¿verdad? Y yo puse aquí como otro punto, las ovejas conocen la voz de su pastor. Eso lo encontramos en Juan 10:5. Nosotros hemos escuchado la voz de nuestro pastor, pero este es un pastor que da la vida por sus ovejas, ¿verdad? La vida que nos ha dado Cristo a nosotros es una vida en abundancia. Y sabemos que Él nos rescató, nos trajo con sus lazos de amor y misericordia, mas el enemigo solo para hurtar, matar y destruir nos tenía sometido en la miseria, en divisiones, en disensiones. Amén. En Juan 10:5 dice, mas el extraño no seguirán, sino oirán a él porque no conocen la voz de los extraños. Amén. Digamos que este oído circuncidado que Dios nos ha dado es para no escuchar voces extrañas o cualquier voz. Porque realmente nosotros ya conocemos la voz de nuestro pastor. Ya sabemos cómo es su voz, cómo es el trato del pastor para las ovejas. Yo lo miro en mi vida, yo digo, Señor, ha sido misericordioso conmigo en su trato, en sus cuidados, en sus atenciones. Entonces uno realmente sabe que en otro lugar no va a encontrar eso, ¿verdad? Y el enemigo es algo que él solo es para matar, destruir, ¿verdad? Es una ilusión todo lo que él ofrece, todo lo que él lo lleva, ¿verdad? A uno. Pero realmente los cuidados del pastor para nuestra vida, nosotros tenemos esa bendición de que lo hemos oído y sabemos su voz, ¿verdad? Y lo conocemos. Amén. Como punto 4, yo puse el gusto de que nos alimentamos. Nuestro paladar tiene que estar desarrollado en el sentido de saborear estos manjares, lo que hemos llamado así, de la palabra, ¿verdad? Hemos tenido la bendición de recibir palabra en nuestra casa. Dios ha dado palabra a nuestro pastor. Entonces, hemos recibido en nuestro caminar, Dios ha puesto a los siervos ahí indicados para darnos la palabra a tiempo, ¿verdad? Yo colocaba aquí, nuestro paladar espiritual tiene que estar desarrollado para saber distinguir lo bueno y lo malo. Y Isaías 7:15, aquí nos habla de nuestro Señor Jesús. Bendice. Aquí se comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. En el 16 dice.
Ya me tiró rojo.
Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo, escoger lo bueno, la tierra de los reyes que temen será abandonada. Amén. Aquí nos habla del Señor, de nuestro Señor Jesús, que él digamos que antes de poder de hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, él dice que comerá mantequilla y miel, y esa, yo entiendo que esa mantequilla, esa miel es la palabra palabra de Dios, ¿verdad? Y la mantequilla es un derivado de la leche, y la leche es uno de los alimentos, ¿verdad?, espirituales de nosotros, para poder hacer esa diferencia, ¿verdad? Porque sabemos que antes de conocer al Señor, nosotros a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Pero ahora tenemos esa bendición de poder saber qué realmente es bueno y qué realmente es malo, ¿verdad? Que realmente no le agrada a Dios. Yo colocaba aquí en la cita de Hebreos 5:14. Una vieja bien alimentada, nutrida y ejercitada en lo que se desarrolla bien, lleva fruto para agradar a nuestro Señor. En Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Yo miraba aquí esa madurez, ¿verdad? Y ese ejercitar de nuestros sentidos en nuestras vidas, ya que realmente nosotros, desde que conocimos al Señor, realmente nos hemos apartado, fuimos apartados, separados, y realmente nosotros nos hemos separado de todo para guardarnos para Él, ¿verdad? Para llevar fruto a Él, ya que sabemos que nosotros estamos militando en esta tierra, va esperando, ansiando nuestra patria celestial, pero durante ese proceso nosotros debemos de nutrirnos bien, pero también ejercitar esos sentidos que el Señor nos ha dado. Yo colocaba aquí la cita de 2 Pedro 1:8, porque dice, no ociosos, trabajando, ejercitándose en la piedad. Amén. No, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es decir, que ese ejercitar eso, el buscar más de Dios, nos va a hacer que nosotros llevemos fruto, ¿verdad? De esa palabra que hemos recibido, toda esa revelación que nos ha dado el Señor en su misericordia, nos va a hacer dar fruto para Él. Yo colocaba aquí una cita de Cantares 4:11. Yo decía que la palabra de Dios destile de nuestros labios, que nuestro paladar esté acostumbrado a su sabor, a distinguir ese sabor de la palabra realmente la verdadera, ¿verdad? Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa mía, y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Amén. A mí impactaba esto porque realmente dice que nuestra lengua debe de haber leche y miel, va, debajo, o sea que debe estar ahí siempre presente en nuestro paladar. Y también colocaba la cita de Primera de Pedro 2:2, que dice que debemos desear que sea nuestro anhelo la palabra de Dios para nuestras vidas y que sea nuestra guía en todo, ¿verdad? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Un niño realmente no le pueden dar así como dicen algo adulterado porque se enferma, ¿va? Este paladar de, aunque él es pequeño y realmente conoce su alimento, el Señor ya como dicen lo programó para ese alimento que él es capaz de tolerar su cuerpo. Y nosotros que podamos tener esa diferencia, eso que realmente poder distinguir, ¿verdad? Esta palabra que el Señor nos envía y desear, va, esa leche pura, no adulterada para nuestras vidas, que es realmente la que nos va a hacer crecer, va, en conocimiento y poder dar fruto, ser de bendición en nuestras casas, ¿verdad? En nuestra congregación. Yo ponía aquí como otro punto en Isaías 54:5, que dice, que nuestro corazón esté lleno de su palabra, que como vasos de Dios estemos llenos del agua viva de su palabra. Amén. En Isaías 54:5 dice Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y en el 5 dice Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Realmente a mí, cuando yo leía este pasaje, porque aquí habla de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque él siempre tenía una palabra para el cansado, para el necesitado, así que para el angustiado, el afligido. Pero también impactaba eso de que donde habla de el Señor me ha dado lengua de sabios. Una de las traducciones que yo encontraba que era una lengua de discípulo o alguien que se ha dejado discipular. Entonces, alguien que se ha dejado discipular, alguien que pueda tener esa palabra oportuna para el necesitado, ¿verdad? Como punto 5, yo colocaba aquí el tacto, la obra de nuestras manos en el servicio. Este, yo ponía aquí como punto nuestras manos y pies tienen que estar dispuestos al uso del Señor. Yo encontraba en Job 4:3. Dice, que aquí tú enseñabas a muchos y fortalecerías las manos de los débiles. Realmente yo creo que el Señor nos ha llamado a eso, ¿va? Porque en un tiempo nosotros fuimos débiles y hay veces nos toca ser débiles y ¿quién va a haber siempre alguien que nos sostenga las manos o nos fortalezca las manos, ¿va? Como otro punto ponía los pies prontos a llevar el mensaje de salvación. Y eso lo encontramos en Isaías 52:7. Y dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice Sión, tu Dios reina. Amén. Y alguien que lleva, así que las alegres nuevas o las buenas noticias, ¿verdad? Prontos para hacer eso, ¿verdad? Otro. Otro punto ponía, Dios tiene presente la obra de nuestras manos en el servicio, ¿verdad? En Hebreos 6:10. Amén. ¿Sí? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, haciendo y asistiendo, haciendo asistido y asistiendo aún a los santos. Creo que todo lo que nosotros hacemos o para lo que nos ponemos a disposición, no. O sea, Dios lo usa para la obra de, para su obra, pero realmente es para agradar a Él, para ese fruto que nosotros queremos llevar para Él, ¿verdad? Porque realmente Él es el motivo de por el cual lo hacemos todo y por lo cual debemos de prestar nuestros miembros a nuestro cuerpo para la obra del Señor, ¿va? Yo como conclusión, y era algo que yo miraba mucho en estos pasajes que se enfatizaba, e incluso el apóstol Pablo casi en sus saludos siempre mencionaba la palabra paz a vosotros, va, igual que el Señor Jesús cuando se presentaba. Yo miraba en el caso de unos que iban tristes, los de Maús, que era un pasaje, esto no lo coloqué aquí en la presentación, pero cuando estos varones dice que iban tristes, estaban regresando tristes porque habían perdido a su maestro, ¿verdad? ellos dice que estaban tristes y el Señor se les presentó y le dice que les dice, esto está en Lucas 24:36, dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y algo me impactaba a mí porque ellos realmente estaban tristes porque habían perdido a su maestro, lo que les había tocado vivir. Y en ese momento ellos estaban velados, sus ojos, su entendimiento, ¿verdad? Y estaban tan tristes que el Señor los llegó a buscar, ¿va? Y en el 45 de Lucas 24:45 dice, entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pero a mí me impactaba esa paz, ¿va? Porque yo puse aquí de conclusión, necesitamos la paz de Dios en nuestras vidas, los que nos guardará nuestros corazones en medio de la tormenta, de ciertas dificultades que vengan a nuestra vida. Y colocar también los en este pasaje de Filipenses 4:7, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. A mí me impactaba eso porque decía la paz de Dios, realmente esa paz de Dios la que Dios ha puesto en nuestros corazones, es esa seguridad que tenemos en Él, ¿verdad? Que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que tenemos esa seguridad de que su palabra o lo que Él ha prometido para nuestras vidas se va a cumplir. Y estamos ahí y nos mantenemos firmes, ¿verdad? En ese pensamiento, en esa paz en Él. Yo ponía también aquí como conclusión, los sentidos ejercitados nos ayudarán a servir a nuestro Señor y llevar mucho fruto para su gloria. Y ponía aquí el pasaje de Mateo 25:37, que dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Realmente, cuando nosotros hacemos las cosas por el Señor y somos guiados realmente, lo hacemos sirviéndole a Él, ¿verdad? Porque cuando nosotros atendemos a la congregación, realmente lo estamos atendiendo a Él. Un vaso de agua o lo que hacemos o una palabra que le llevemos, realmente es una atención que le estamos prestando a Él. Y a mí me impactaba este versículo porque dice, entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos, va? Porque como dispusimos nuestra vida o lo que Dios nos ha dado, para Él vamos a formar parte de estos justos que le sirvieron a Él o lo atendieron a Él, ¿verdad? Cuando Él tuvo necesidad, cuando él tenía hambre, cuando Él tenía necesidad de sustento. Amén. Esto era lo que el Señor ponía en mi corazón, hermanos. Espero que ha sido bendición y que grabado en sus corazones. Amén.
Amén, sí, muchas gracias, sí. Muy bonito el tema. Ahora, hermano Bel, vamos a dar la oportunidad a los hermanos que levanten la mano, quienes quieran hacer alguna pregunta referente al tema, varones amados. Ah, hermano Héctor, España, bienvenido, varón, bienvenido, hermano Héctor. Sí, hermanos, si alguien quiere preguntar, puede ahí utilizar la manita y se le da el uso de la palabra. Si quieren preguntar algo, aportar algo, en lo que se deciden, pues en realidad es un tema muy interesante, muy bonito, ¿verdad? Porque el servidor sí tiene que tener sus sentidos espirituales ejercitados, ¿verdad? Sí. Muy bien. Así que si alguien quiere preguntar algo, mis amados, ahí está la oportunidad. ¿Algún comentario o algo que quieran agregar? Amén, sí, hermano Gastón, adelante.
Es decir, raro que no hicieron comentario. Fíjese, hermano, que lo que yo entiendo así de los sentidos espirituales, la clave, por decirlo así, es de que nosotros podamos discernir a través de ellos, ¿verdad? Que ellos nos orienten a discernir. Entonces, y obviamente que el Espíritu Santo y nos guía a tomar la decisión que agrada al Señor, porque yo miraba en Ezequiel 44, 23, donde dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es decir, que el propósito de estos sentidos espirituales que nosotros tenemos y que son despertados a raíz de que nosotros conocemos al Señor, es precisamente a que a través de ellos discernamos y con ayuda del Señor elijamos lo que al Señor le agrada, hermano. Así lo entiendo yo.
Amén, hermano Obed, ¿algún comentario con respecto a lo que dijo hermano Gastón?
Yo creo que ahí sí que definitivamente es así, ¿verdad? Porque el Señor no lo puso, fue para eso, ¿va? O él es el que su obra perfecta, ¿va? Lo ha ido desarrollando, haciendo en nosotros para que nosotros vamos a hacer esa diferencia, ¿va? Y ya no ser como el mundo, ¿va? Porque el mundo dice que le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Y andan así como puedes decir, como patas arriba, van confundiendo las cosas. Y lo pasaje que decía el hermano Gastón de hacer diferencia entre lo santo y lo profano, ¿va? Lo vemos que en el mundo es así, ellos para ellos lo tienen todo contrario, va su pensamiento, todo lo ven todo a la inversa, como nosotros, por la bendita misericordia de Dios, lo vemos ahora, ¿verdad?
Amén, sí, muy bien. Pues sí, todo eso pues nos va a llevar también al discernimiento, pero todo recordemos que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las Luces, ¿verdad? Dios es el que nos lo da, y bendita su misericordia, ¿verdad? Que en Él somos, nos movemos y todo, ¿verdad? Pues sí, gracias, hermano Obed. Se nota que te esforzaste buscando las citas. Muchas gracias. Aquí tenemos para repasar, ¿verdad? Amén, mis amados hermanos. Si ya no hay más aportaciones, pues la invitación está siempre para de hoy en 15, mis amados, ¿verdad? Que se conecten, quienes puedan hacerlo a partir de las 7. Si no, pues en el transcurso, a veces hay tanta situación, ¿verdad? Es un día hábil y tanta cosa que pasa. Y estamos invitados y sigamos orando los unos por los otros. Quienes tienen privilegio de servir este domingo, pues por ahí, si el Señor no ha venido, ahí nos vemos. Y qué bendición, ¿verdad? Poder estar por este medio. Aprecio mucho quienes se han conectado, de veras. Aprovechemos este medio, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, hermano Joel, ¿verdad? Que nos provee de esta herramienta. Que podemos ir sacando ahí el jugo, ¿verdad? Ahí en el chat del diaconado, hermano Joel también nos invitaba a llevar las lecturas bíblicas, ¿verdad? De este mes, entrando a la página, y así, ¿verdad? Lo podemos ir utilizando. Acá donde estamos, en los nombres nuestros, arribita están notas compartidas, donde aparecen las peticiones de oración, y arribita está el chat público. Al pulsar ahí, entonces podemos escribir nosotros lo que queramos comentar así por escrito en lo que va la reunión, ¿verdad? En lo que estamos conectados para tal vez no interrumpir a alguna cuestión o usar lo de la mano, ¿verdad? Para pedir la palabra. Así que damos gracias a Dios, gracias hermano Joel. Que él no tiene micrófono, pero si le quiere, se quieren comunicar con él, ahí cabal en el chat público, ¿va? Ahí es donde podemos escribir. Muy bien, mis amados hermanos, si no hay nada más que agregar, hoy pues ya cada quien, bueno, ahí sí que como por el teléfono uno se puede conectar donde esté, ¿va? Pero me imagino que la mayoría estamos en nuestra casa, ¿verdad? Ahora sí que estamos todos invitados a la refa o cena, ahí solo de ir a buscar algo a la refri y a darle, ¿verdad? O a compartir ahí con nuestra amada, ¿verdad? Y de gustar ahí lo que el Señor ha previsto. Yo les deseo buenas noches a todos mis hermanos. Ahí si pueden conectar su teléfono para despedir, su micrófono, perdón, para despedirnos. Que pasen feliz noche. Un abrazo para todos.